Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 15 de noviembre de 2012. El tema que abordaremos el día de hoy es la reforma energética que viene. Y para ello contamos con la siempre valiosa presencia del maestro Fabio Erazo Barbosa Cano. Bienvenido, Fabio. Y del doctor Víctor Rodríguez Padilla. Bienvenido.
Hola, buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio 55-36-89-89 está a sus órdenes con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, al teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. Fabio Erazo Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación Económica del Sector Energético. Imparte clases en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y participó en la coordinación del libro Pemex, Pasado y Futuro, y es autor del libro Petróleo en los Hoyos de Dona y otras áreas desconocidas del Golfo de México. Bueno, tiene otros libros que no los tengo registrados aquí. Sin embargo, una de sus más recientes publicaciones es Agotamiento de los Campos Petroleros Gigantes y Nuevo Potencial de Hidrocarburos en México. Cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Víctor Padilla Rodríguez es doctor en Economía de la Energía por la Universidad de Grenoble en Francia. Es profesor titular de tiempo completo en el posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es asesor en el Senado y Cámara de Diputados. Es también asesor de Pemex y organismos internacionales. Es Premio Investigación Económica Jesús Silva Herzog de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas y ha publicado diversos libros, capítulos de libros, artículos en revistas indexadas y en memorias de congresos. Bien, pues sin duda uno de los sectores que más interesa y es fundamental monitorear en todo momento durante todos los sexenios es el del petróleo. Por ello es que el día de hoy, al encontrarnos a escasos días del comienzo de una nueva administración, trataremos de abordar el importante tema de la actividad petrolera en aguas profundas, que tanto ha dado que hablar durante los últimos meses. Por ello es que pregunto a ustedes, ¿Cuál es la situación actual de la industria petrolera en el umbral del nuevo sexenio? Víctor.
Bueno, se encuentra una situación francamente difícil. Han sido, digamos, 12 años de una administración que continuamente ha socavado las bases técnicas, financieras, organizacionales de Petróleos Mexicanos, y en un proceso de apertura de la industria petrolera, que no es lo mismo Pemex que la industria petrolera, sí, de tal manera que nos encontramos en una situación difícil, que se buscó resolver con la reforma de 2008, la cual no se ha llevado a cabo completamente, quedaron muchas cosas en el tintero, no se han podido implementar, de tal suerte que la situación actual es difícil. Tenemos una empresa en quiebra técnica, una empresa que no es capaz de dar los resultados que ella misma se propone, y que se necesita un reajuste fuerte en cuanto a su misión, en cuanto a su organización y en cuanto a su planteamiento a largo plazo. ¿Qué es lo que queremos realmente hacer con Petróleos Mexicanos y qué es lo que queremos hacer de la industria petrolera en el contexto de la política energética y del proyecto de país? Que no se nos debe de olvidar, es lo que debe estar primero. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Dónde queremos llegar? Y con base en eso se tienen que hacer los ajustes. Actualmente mucho se discute con la llegada del nuevo gobierno si se necesita un cambio constitucional o no. Yo creo que esa no es la discusión. La discusión de las leyes, de los reglamentos, misma de la Constitución, derivan después de haberse puesto de acuerdo en lo que queremos. Primero tenemos que decir qué es lo que queremos y después ajustar los instrumentos. El marco jurídico es un instrumento y tiene que ser adecuado, pero en función del acuerdo político al que lleguemos.
Eso es. Entonces, de ahí que la reforma que se inició, que se propuso en 2008, quedó trunca por razones políticas.
Hay cuestiones que han sido de manera técnica. La reforma de 2008 lamentablemente no eliminó la relación perversa que existe entre Pemex y la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda es el gran director de Pemex, el gran regulador, el que impone las decisiones desde afuera de la empresa y que no se compromete con los resultados. De tal manera que ese vínculo no se rompió y el organismo público está atado a las decisiones en cuanto a sus proyectos, en cuanto a su presupuesto. Y gran parte, por ejemplo, de lo que se planteaba para financiamiento, que eran los bonos ciudadanos y una serie de liberar restricciones en cuanto al manejo del presupuesto, no se han logrado precisamente porque no se ha podido alcanzar las metas que estaban fijadas dentro de los transitorios de la ley, que la nueva ley de Petróleos Mexicanos. De tal manera que ahorita se plantea una nueva reforma, pero sin haber completado la anterior. Y una parte de la nueva reforma tiene que girar necesariamente entre romper el vínculo entre la Secretaría de Hacienda y Pemex. Es lo que se conoce como la autonomía presupuestal y de gestión.
Eso es. En realidad, bueno, yo creo que pesa mucho, no sé usted qué opine, respecto a que las reformas estructurales, las llamadas reformas estructurales, que se iniciaron desde la década de los 90 en nuestro país, han tenido la repercusión hasta hoy de que no se ha logrado deslindar, es decir, desestatizar a este gran corporativo, a esta empresa llamada Pemex, que no se logró desde los años 90, y hoy parece que es como una de las metas, ¿no es así? Es decir, lograr abrir completamente a la inversión privada a este corporativo y abrirlo a través de asociaciones público-privadas, que es un tanto cuanto indefinido porque no se sabe cuánto del capital oficial o estatal va a estar en ello, sino que más bien parece que la mayor parte es capital privado. ¿Es así, Víctor?
Bueno, yo creo que es muy importante recordar lo que fue la reforma de 2008,
sí,
que se intenta hacer pasar como que fue una reforma anodina, que no valió mucho la pena, sí, que no hubo cambios fuertes, uh-huh, cuando en realidad sí hubo cambios muy, muy fundamentales. Actualmente el sector privado puede participar en todas y cada una de los segmentos de la industria petrolera, desde la exploración hasta la venta de los productos. Uh-huh. El capítulo económico en la ley de Pemex, que es en términos de la contratación, del artículo 51 al 61 establece las reglas en que el sector privado puede participar y todas las áreas están abiertas. Cualquier actividad la puede hacer el sector privado a través de contratos de servicios con Pemex. De tal manera que vemos en la práctica ya empresas extranjeras o nacionales que tienen bloques, áreas exclusivas en donde están explorando y produciendo hidrocarburos en la zona sureste, en la zona norte, próximamente en Chicontepec y más adelante en aguas profundas. El sector privado está participando.
Desde hace rato.
Desde hace rato y sobre todo con contratos petroleros exactamente igual que la industria petrolera internacional. Los contratos esos de riesgo que se decía que hubo en los años 50, esos quedaron rebasados. Tenemos toda una serie de modalidades contractuales a través de las cuales el sector privado puede participar. El sector privado puede refinar a través de un contrato de servicio. El único problema es que la ley no da la suficiente certidumbre jurídica a los inversionistas privados porque quedó muy, muy oculta, muy desvanecida dentro de la ley reglamentaria, dentro de la ley de Pemex. Por ejemplo, la posibilidad de que el sector privado pueda tener la propiedad de instalaciones de infraestructura en áreas reservadas a la nación. Eso es lo que se anda buscando con la nueva reforma, que el sector privado, uh-huh, tenga propiedad. De hecho, toda la nueva reforma va a girar en torno a la propiedad del petróleo, sí, y de la infraestructura petrolera. La transferencia de los derechos de propiedad es fundamental, por ejemplo, para que el sector privado pueda hacer shale gas, que es lo que están pidiendo, sí, que pueda hacer petróleo no convencional y generar hidrocarburos no convencionales, lo puedan extraer y no entregar a Pemex como ahora. Actualmente el sector privado puede explorar, extraer los hidrocarburos, pero tiene que entregarlos a Pemex, porque no es el dueño. Uh-huh. La esencia de la reforma que viene es transferir los derechos de propiedad para que a la salida de Boca del Pozo el contratista pueda disponer de ellos libremente, ya sea meterlos en una refinería de Pemex, en una refinería privada o mandarlos a la exportación. El diferencial de precios que existe, por ejemplo, entre el gas en México y el gas en Europa o en Asia es muy atractivo, de tal manera que el sector privado anda buscando tener propiedad del gas para poder hacer las exportaciones y entonces llevarse el margen que existe entre las diferentes regiones.
Ajá. Eso es muy claro. Ahora me queda mucho, mucho más claro. En verdad, esto es el verdadero avance que se quería desde el principio.
Claro. Sí. Y ahora, no puede haber efectivamente transferencia de los derechos de propiedad de los hidrocarburos si no cambia la Constitución. Uh-huh. En cambio, la propiedad de la infraestructura, ya sea oleoductos, etanoductos, poliductos, refinerías, plantas de gas, terminales de exportación e importación, que actualmente son reservadas para Pemex formalmente, la ley y ya Pemex ha tomado la decisión, por ejemplo, de contratar un etanoducto privado. Uh-huh. El sector privado puede tener propiedad de infraestructura de la industria petrolera,
sí, claro,
y es el primer ejercicio que se va a realizar a través de este etanoducto, pero eso abre la puerta para más instalaciones del sector privado. Y una cosa es la propiedad de la refinería y otra cosa es la operación de la refinería. A través del artículo del 51 al 61 de la ley de Pemex se le puede dar un contrato de refinación y entonces el sector privado podría fungir como maquilador de hidrocarburos y entregar gasolina, diésel, directamente a Pemex. Pero tendría que ser algo parecido como se hace con la electricidad actualmente. Entonces, el sector privado hace la maquila de hidrocarburos y los entrega a Pemex, es el dueño. Uh-huh. Eso lo permite la ley actual. Y permite la ley actual también la infraestructura privada. ¿Por qué no lo ha hecho el gobierno? Porque los inversionistas consideran que no hay suficiente certidumbre jurídica. Sí. Ellos quieren ver plasmado en la ley la posibilidad de sacar de las áreas reservadas a la nación, cierto tipo de actividades, y queden plasmadas muy concretamente en el artículo 4, que es el que está definiendo lo que es privado, donde puede haber actividades privadas, y dejar el artículo 3 de la ley reglamentaria, donde son las actividades reservadas.
Muy bien, eso es muy claro, en verdad. Sí, bueno, es el total manejo, la operatividad directa de la inversión privada sobre la industria petrolera. Sí, bueno, vamos a hacer un breve corte y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, Fabio, ¿cuáles son los recientes descubrimientos en aguas profundas? ¿Y cuánto petróleo existe realmente en aguas profundas? Ya en otros programas tú nos has hablado de esto, pero en este momento un poco hacer la suma de ello es interesante porque se hacen expresiones en el periódico por parte de algunos funcionarios por ahí acerca de que pues hay muchísimo, que tenemos muchísimo en aguas profundas. Queremos que nos repitas qué cosa pasa en este momento. ¿Cuál es la expectativa?
Sí, el asunto de los descubrimientos recientes de aceite ligero cerca de la frontera con los Estados Unidos es la primera vez que lo tocamos en Momento Económico. Sí. Hemos seguido desde hace muchos años el conjunto de las actividades. Yo creo que sería bueno recordar a nuestro auditorio que con los recientes descubrimientos, ahora tenemos en el Golfo de México 3 nuevas provincias de hidrocarburos. La primera, la que fue descubierta primero, enumerados en ese sentido, es una nueva área que en este momento tiene cerca de 25 campos. Es un número grande, importante de campos, todos vírgenes, de aceites ultrapesados, de aceites muy viscosos, combinados en aguas de profundidad no profunda, no tan profunda, pero cerca de 200 metros de tirante de agua, hasta campos en más de 1000 metros de tirante de agua. Esta provincia de ultrapesado se encuentra frente a las costas de Campeche, desde luego en aguas más, ¿cómo se dice?, mar adentro, más alejadas de la costa que la zona tradicional frente a Campeche. La segunda provincia es una provincia de gas húmedos y se encuentra, la hemos estado llamando cerca de Catemaco, queremos decir frente a las costas de Catemaco al sur de Veracruz, ¿no? Esa es otra provincia.
El cinturón plegado de Catemaco.
De Catemaco, sí. Uh-huh. Esa es una provincia en donde en este momento debemos de tener unos 8 campos. El más importante de ellos es La Cache, del cual hemos hablado bastante. Y finalmente, después de 15 años de inversiones y de estudios, etcétera, etcétera, finalmente se han descubierto se han perforado y se han descubierto hidrocarburos en 2 pozos. En el último trimestre, los anunció en los últimos días, hace semanas, el presidente Calderón. Uno de estos pozos se llama Trión y el otro se llama Supremos. Ambos tienen hidrocarburos con la característica notabilísima de que es aceite ligero, que es el más valioso. Uh-huh. Es un aceite que además requerimos urgentemente. Lectores de periódicos han de recordar que había ya una exploración de Pemex para adquirir en el mercado internacional para adquirir crudos ligeros de otros países. Uh-huh. Estos descubrimientos nos resuelven el problema, porque sea la técnica que sea, para lograr la extracción y el proceso de los ultrapesados se requieren hacer mezclas con ligeros. Bien, yo creo que tienes mucha razón, coincido contigo, igual como me pareció interesantísima la exposición de Víctor, coincido plenamente contigo cuando tú señalas de que se ha exagerado, se ha hecho una gran publicidad sobre un enorme potencial que nos va a algo así como regresar a los días de la plétora, regresar a los días del pico de descubrimientos, etcétera, etcétera. Yo creo que es una excelente noticia que hay descubrimientos, no hay ninguna duda, ¿sí? Lo hemos estado diciendo, no dudamos de los descubrimientos, dudamos de las evaluaciones tan exageradas porque han sido precipitadas. Los petroleros saben perfectamente bien que la evaluación de un yacimiento se va haciendo lentamente cuando se hacen pruebas de producción a los 30 días, a los 60, a los 90, se va midiendo con todo cuidado. Se van conociendo mejor la extensión de la formación productora, si no sufre acuñamiento, se adelgaza, etcétera, ¿no? Las propiedades que están en el subsuelo. La presión interna del yacimiento es muy importante, porque cuanta más elevada la presión, pues se espera un potencial mejor, la permeabilidad, la porosidad. Otras expresiones de este tipo también tienen que tenerse en cuenta para hacer la evaluación. Entonces, lo que hemos hecho con mucho respeto, con mucha prudencia en las declaraciones que hemos formulado, es de que Pemex tiene que proceder atendiendo a los técnicos. Son los técnicos los que tienen que decir lo que tengan que decir cuando tengan todos los elementos. No funcionarios que están pues más interesados en hacer los proyectos que nos ha explicado Víctor, ¿no? De precipitar los proyectos de apertura. Ese sería mi punto de vista.
Muchas gracias, sí. ¿Cómo ha sido, Víctor, y bueno, también Fabio, cómo ha sido la participación de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México en los recientes convenios firmados con Pemex para el desarrollo de los crudos extrapesados?
Sí, esa es una noticia muy, muy, muy importante. Uh-huh. Que la dimos en el congreso que organizó la UNAM en el Palacio de Medicina a finales del mes de septiembre. Uh-huh. Precisamente nuestro anterior secretario general académico de la UNAM, el doctor Sergio Alcocer, ¿verdad? Que ahora es el responsable del programa de innovación tecnológica de nuestra universidad, firmó el convenio. Igual que nuestro amigo el doctor Sergio Galina es el responsable de innovación tecnológica en el Instituto Mexicano del Petróleo, ¿no? Uh-huh. Entonces ocupa un lugar muy importante el doctor Alcocer, un hombre muy, muy destacado, como recuerdan ustedes, llegó a ser subsecretario de Energía, etcétera, uh-huh, etcétera. Él firmó el convenio, uno de los convenios más importantes para Petróleos Mexicanos y para la UNAM, en colaboración con Schlumberger. Yo quisiera decir que a mí me invitaron los muchachos del Movimiento 132 a una plática en tu Facultad de Ciencias, y lo que hice ahí fue una defensa de Schlumberger. Schlumberger acompañó a Petróleos Mexicanos al día siguiente de la expropiación. Nunca abandonó los campos mexicanos. Mientras las empresas inglesas nos estaban confiscando los barcos en Europa, mientras las empresas gringas nos estaban cerrando toda posibilidad de abastecimiento, mientras la DuPont dijo que se... incluso hubo hasta conjeturas de si no la planta de tetraetilo de plomo que se estaba construyendo en el Atorón, donde sufrió un sabotaje, Schlumberger siguió trabajando en los registros de pozos y ayudando en el campo del plan. Como yo trabajé en la historia, en la Comisión de Historia de Petróleos Mexicanos, pues tengo las fotografías. Sí, incluso es muy fácil sacar una fotocopia, ¿no? De todo esto. Bien, entonces este convenio lo firma la UNAM, Schlumberger y Petróleos Mexicanos para desarrollar la tecnología que nos permita extraer, transportar y procesar este paquete de crudos extrapesados frente a las costas de Campeche. Son crudos que en ningún lugar del planeta se han logrado extraer, mover. Sí. Lo hemos platicado acá. Sí. Si uno ve ese crudo, el crudo de Trión, el crudo de Supremos, está en frasquitos y uno lo puede mover y se ve. Es más, cuando dijimos no dudamos, es porque estaban las muestras allí, que las hizo además Schlumberger. Bien. Este es un crudo tan viscoso que si uno lo coloca en un vaso y voltea el vaso, no fluye, no se cae. Se hizo una tesis de un ingeniero mexicano, no recuerdo si la hemos mencionado acá, la tesis de Omar Romero Mata, en donde llega a la conclusión, algunos crudos como el de NAF, el NAB, el pozo ultraprofundo en cerca de 600 metros de diámetro de agua, perforado en 2004, no es comercial, no se va a poder explotar, no. Ahora es la UNAM va a hacer su contribución, lo cual es nos llena de orgullo, claro. Y demuestra que nuestra institución, a la que siempre yo insisto en calificar como uno de los principales activos de México, si no es el más importante activo de este país, el mayor logro en la historia de este país, la Universidad Nacional, a la que siempre hemos estado defendiendo, pues va a participar en este proceso. En muchas discusiones se ha dicho que esos crudos extrapesados no se van a poder procesar. La afirmación que hacemos es que en este mismo sexenio que va a comenzar, para el 2018 vamos a tener las primeras producciones. Eso no quiere decir que estemos llenos de petróleo y otra vez a seguirlo dilapidando, a seguirlo derrochando, a seguir depredando la renta petrolera. No, esta es una dotación que no tiene nada que ver con la antigua dotación, muy escasa, yacimientos dispersos, muy profundos, muy caros, etcétera. Es un petróleo difícil. Esta sería lo que opino sobre este punto. No,
pues sí, está bueno saberlo. Realmente sí es una gran riqueza, todavía tenemos ahí una gran riqueza. Y tú nos invitas, a todos los mexicanos a que conservemos esto, ¿verdad? Que no esté en manos de todos, pero sí esté en manos de todos nosotros saberlo para defenderlo. Esto sí, en votaciones o lo que sea, presionando a los diputados, porque pues es a través de ellos que podemos obtener algo, si es que se puede, ¿verdad? Pero esa es la forma, ¿no? Que sí estemos conscientes de cuál es el nivel, de riqueza, y que sí, creo yo que sí es importante, por lo que acabas de mencionar. Y bueno, con la contribución de la ciencia, de la tecnología moderna, y en este caso, con los conocimientos de la gente que trabaja dentro de la UNAM, que es muy valiosa, como tú lo has mencionado, pues creo que sí podremos al menos preservar lo poco que nos queda. Y bueno, no sé hasta qué punto, ¿verdad? Ya con toda esta forma de transar, ¿verdad? Realmente toda la empresa, pues no sé. Las modificaciones constitucionales son algo demasiado serio, a mi modo de ver, y que ya no tienen así a corto plazo manera de ser modificadas, o sea, regresar al origen, ¿no? Eso no se podrá. Entonces, a mí sí me parece que es una alerta y que debiéramos considerar. Vamos a hacer un breve corte musical. Regresaremos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El 55 36 89 89. Momento Económico.
Muy bien, Víctor dijo también, no sé si aquí quiero que también participes tú, porque ya hemos hablado bastante sobre lo del famoso shale gas, ¿no? ¿Qué ocurrirá, digamos, con en este momento con shale gas? ¿Qué pasa ahora y qué está por ocurrir con shale gas? ¿Cuáles son los elementos, los factores con los que contamos para saber qué pasa con esto de las lutitas famosas, ¿no?
Sí, eso es bastante importante porque mete la reforma energética que viene en una dinámica muy distinta por el mismo contexto técnico, económico y financiero, un contexto totalmente distinto al de la reforma de 2008, uh-huh. Inclusive la que había, el contexto que había en 95 cuando se abrió la industria del gas. Hay que recordar que en 95 toda la industria que es de almacenamiento, transporte y distribución de gas fue sacada de la industria petrolera y tomó una dinámica propia en la que iba a trabajar a través de mercados competitivos en donde el sector privado podía participar junto con Pemex. Ese contexto norteamericano en la que México era deficitario y había en general toda la región, en Canadá, Norteamérica, Estados Unidos, Norteamérica, éramos deficitarios, ha cambiado radicalmente con el cambio técnico que permite extraer gas de donde no se pensaba que se podía extraer, uh-huh. que es el gas de lutita, sí. o también en pizarras, uh-huh. O en areniscas compactadas. Hay de varios procedimientos para sacar lo que antes no se podía sacar. Y algo que es muy importante, los líquidos asociados a ese gas, que están haciendo una revolución en los Estados Unidos, de tal manera que en el último reporte de la Agencia Internacional de Energía se está previendo que Estados Unidos pueda llegar a ser exportador en el 2017. Y de hecho va a llegar la autosuficiencia de gas en pocos años también. Estaba programado por el Departamento de Energía en 2022, la autosuficiencia en crudo o en productos refinados en el 27, pues todo se ha precipitado, hay nuevas estimaciones y los años se acortan y cambia totalmente el contexto. En ese caso, la política y lo que vaya a seguir a hacer México con sus recursos tiene que tomar en cuenta definitivamente el contexto internacional que antes no jugaba tanto. Aquí va a ser muy importante y es lo que está definiendo que cómo va a ser repartidos los recursos, un poco, diciendo, bueno, a ver, Pemex con qué se va a quedar y el sector privado con qué se va a quedar, ¿no? Uh-huh. Hacemos los cambios que haya necesidad en la ley, pero aquí es una cuestión de dividirnos el trabajo porque no alcanzan los brazos. Esa es un poco la filosofía de la reforma es. Y entonces, bueno, Pemex, tú quédate con lo tradicional, quédate con Cantarell, con Kumalosap, con lo que ya tienes trabajando en Campeche, en tierra, Calcos Profundo, inclusive lo que Pemex ha venido desarrollando. Y lo que a mí déjame otra cosa, a mí déjame, por ejemplo, el shale gas, uh-huh. déjame aguas ultraprofundas, uh-huh. Eventualmente Chicontepec, y entonces lo que hacemos es una convergencia de esfuerzos para poder tener más hidrocarburos, tanto líquidos como gaseosos. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué queremos tanto, no? Actualmente los problemas de cambio climático, calentamiento global, nos llevan a un cuestionamiento uh-huh. muy serio
claro.
en cuanto a la política de extracción y de utilización sí, de los sí. hidrocarburos. Uh-huh. Hacer una transición como la que se avecina de los hidrocarburos líquidos hacia el gas es contaminar menos efectivamente, pero es seguir contaminando en términos de CO2, gases de efecto de invernadero, y seguir con una contribución importante de México a ese fenómeno global. De tal manera que uno podría estarse pensando, y de hecho la reforma tendría que enfocarlo, de que qué tipo de modos de producción y consumo queremos en el futuro. ¿Queremos seguir consumiendo hidrocarburos, sean líquidos o gaseosos, o queremos irnos a las fuentes nuevas y renovables en las que son más compatibles con el ambiente y con nuestros nuevos deseos de civilización hacia el futuro? Este planeta no aguanta más. Tenemos que tomar medidas fuertes en el sector energético, que es el que más tiene impactos en el medio ambiente, y eso es un cuestionamiento serio a las políticas de exploración y de extracción de hidrocarburos en general. Entonces, queremos seguir sacando, sacando y luego además contaminando y luego seguimos siendo dependientes de la renta, si la renta petrolera o la renta del gas natural, que puede ser muy importante. Esa renta lo que ha hecho es, tenemos una enfermedad en el país, no tanto llega enfermedad holandesa tradicional, pero sí es un impacto muy fuerte en las distorsiones económicas que impide, por ejemplo, que nuestro sistema fiscal funcione correctamente. De tal manera que la pregunta es, ¿queremos seguir, continuar con finanzas públicas petrolizadas por el resto de nuestros días? 40, 20, 30 años adicionales a lo que hemos estado con una economía totalmente deformada por esto, o le vamos bajando a los ritmos de producción. O la ambición nos gana y nos vamos por el shale gas, nos vamos por todos los hidrocarburos no convencionales que podemos sacar, depredamos el subsuelo, como tú decías muy bien, Fabio, y que la economía se aguante, ¿no? Esa es la decisión que hay que tomar, y el ambiente, ¿no? Porque eso va a contribuir, vamos a sacar CO2 del subsuelo y a subirlo a la atmósfera. ¿Eso es lo que realmente quiere México? Esa es la pregunta de fondo que se debe hacer en la reforma. Tremendo. Y eso es lo que menos está preguntando. Uh-huh. Está preguntando, oye, ¿tú qué me das? ¿Yo qué te doy? ¿Cómo hacemos nuestro reparto de la renta? ¿Cuánto me das tú? ¿Cuánto me doy yo? ¿Cómo aceptamos el régimen fiscal? Pero los problemas de fondo, los problemas realmente importantes en términos de las futuras generaciones, y de la salud del planeta, que realmente hay que tomar conciencia que esto no aguanta más, no se están tomando.
Bueno, y que con esta nueva reforma se espera, se ve o se anuncia que se mejorará la transformación industrial, la llamada transformación industrial en México.
No, la reforma, perdón por ser tan categóricos con no, el así no, es, pero la verdad es que la reforma se está planteando en términos exactamente extractivos. Estamos trabajando en nada una industria con minera. Uh-huh. La parte industrial es lo que no está tomando en cuenta. Eventualmente con el shale gas hay posibilidades que los líquidos que salgan sean utilizados en la petroquímica. De hecho, debería de haber un boom de petroquímica en el norte del país, cerca de la frontera con Estados Unidos, donde van a estar donde están las lutitas y donde está la parte más productiva en términos de líquidos de gas, en donde México tiene bastante atractivo para poner plantas petroquímicas, porque en Estados Unidos es muy complicado. El mismo problema ambiental de los años 90, es decir, ponemos en México lo que es fácil, porque en Estados Unidos es imposible por regulaciones ambientales, ¿no? Había ahí, puede haber un dumping ambiental por parte de México y por parte de las empresas privadas que lo hagan, porque son libres de hacer lo que quieran en petroquímica secundaria, pero no se está pensando en la parte industrial, se está pensando simplemente en términos extractivos. Aquí hay un recurso minero que hay que sacar, que es muy valioso, que hay una renta muy importante y que nos la tenemos que repartir.
Eso se llama codicia.
Eso se llama codicia, exactamente.
Oh, pobre México nuestro. Bien, dentro de esto mismo que está el tema, pues, del shale gas y todo este asunto de las lutitas, está siendo objeto de nuevos programas de investigación, ¿no es cierto, Fabio? ¿Estás por hacer un evento o participar en un evento importante sobre esto?
Sí.
Me gustaría mucho que lo anuncies, porque es bien importante.
Muchas gracias, sí. Este es el tercer programa de Momento Económico en el que abordamos el asunto de las lutitas. Ya Saraí, en el libro de que tú lo presentaste en la Facultad de Ciencias, este trabajo grande, el tomo 8 de la serie de alternativas para México que coordinó nuestro amigo José Luis Calva, hay unas aproximaciones, las primeras notas sobre lutitas las aborda Saraí. Después, cuando vimos cómo estaba desplomándose el gran indicador fue el desplome de los precios del gas en el mercado de América del Norte, estuvo aquí un investigador alemán, Leube, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo también empiezo a abordar el asunto, pero con la metodología que he seguido, y algunos me acusan, ves los árboles, estudias los árboles y a veces te pierdes, no puedes ver el bosque por estar obsesionado con los árboles. Entonces, vamos a presentar un trabajo en el Instituto de Investigaciones Económicas con este título, La experiencia de Petróleos Mexicanos en las perforaciones exploratorias con objetivo Lutitas. No tanto ver qué está pasando a nivel mundial y en los Estados Unidos, etcétera, etcétera, sino qué ha pasado con Petróleos Mexicanos en esta actividad concreta. Quiero decir que Petróleos Mexicanos lleva 3 años trabajando ya Lutitas, 3 años. Desde 2010, comienzo de 2010, se inicia el llamado proyecto, llega a la Cámara de Diputados el proyecto Musquis de exploración, y en agosto de 2010 inicia la perforación del primer pozo emergente. E inmediatamente después continúa con otro que se llama Montañés, sigue con Nómada, Percutor, Habano y Arbolero. En total ha perforado y concluido 6 pozos y tiene 2 más en proceso. Cuando uno ve el mapa de estas actividades de Petróleos Mexicanos, como dijo Víctor, en el extremo norte del estado de Coahuila, se ha limitado, y fundamentalmente adyacentes a la línea fronteriza para comprobar la existencia o no de extensiones de una formación geológica que los gringos la están explotando. Entonces vamos a ver si también de este lado es o no productor. Cuando uno ve el mapa, es muy interesante porque ve, por ejemplo, emergente en el municipio de Hidalgo, lo perfora y encuentra hidrocarburos. Inmediatamente después se traslada 40 kilómetros al norte. El tercer pozo se traslada 150 kilómetros al sur. Si uno ve los movimientos, está construyendo polígonos que evidentemente lo que está haciendo es medir hasta dónde se está extendiendo esta formación, hasta dónde llega. ¿Cuáles son los resultados de estos 6 pozos que están que fueron perforados, 2 de los cuales han sido puestos en producción? Los resultados son que en 4 de ellos se han descubierto hidrocarburos. En 4 de ellos. Otro más han fracasado. Uno fue declarado hoyo seco, nada, y el otro no comercial porque era demasiado poco lo que encontró. De esos 4, solamente uno tiene la parte que le da rentabilidad al proyecto, que son, como dijo Víctor, los condensados, los líquidos, que son materias primas precursoras para la petroquímica. Claro. En este momento, el precio del gas natural, del gas seco, que es el que se usa como combustible en las cocinas, para calentar los baños, en las termoeléctricas, etcétera, el precio del gas está ya muy optimista, haciendo las proyecciones muy optimistas, en $4 el millar de pies cúbicos. $4. El precio de los condensados, que se llaman condensados porque simplemente al irse enfriando en la tubería ya se transforman en líquido y por eso lo medimos en barriles, estos condensados como el hexano, es el de $75 el barril. Entonces no hay proporción. No. ¿Qué ha pasado? Solo en uno, de los 6 pozos que Petróleos Mexicanos ha perforado, solo en uno se han descubierto condensados en una cantidad verdaderamente pequeñísima. Y dada la situación de los precios, todos los proyectos de gas en este momento tienen un problema de rentabilidad. No son atractivos atractivos, no son atractivos. La gran esperanza es que la intensificación de la exploración, como evidentemente todo tiene que ocurrir, esa actividad en el esquema que sea, tiene que continuar, descubra condensados. Petróleos Mexicanos tiene incluso la esperanza de que encuentre lutitas aceitíferas, como también se han encontrado en los Estados Unidos, no solamente gas condensado, sino también aceite, que es la parte más valiosa. Este cuadro que estoy dibujando acá se hace todavía un poquito lúgubre, se ensombrece un poco, pido perdón por ser así un poquito pesimista, pero son los datos objetivos. Cuando uno ve el comportamiento de la producción, uno de los, ya dije de que encontró uno de ellos en cantidades muy pequeñas. ¿Cuánto encontró? Pues redondeando encontró 30 barriles. 30 barriles. Tú has estudiado Cuenca de Burgos, y cuando digo Nejo, pues tú te acuerdas que es uno de los capos importantes de Burgos. Nejo produce 7,500. Compáralo con 30 barriles. Entonces es demasiado poco. Eso quiere decir que tiene que multiplicarse la actividad de perforación para hacerlo rentable. Pero ¿cuáles son los costos? Los costos de emergente son 20 millones de dólares. Bien, ¿qué ha pasado con la producción de emergente? Que empieza produciendo 3 millones y al año ha caído a 1.5 millones. Y en este momento está, en este momento, porque estos, quiero decirlo aquí, quiero hacer el reconocimiento, son datos que nos dio el ingeniero Francisco Garay Cochea Petrirena, que ha estado en este programa para examinar lutitas, que debía de haber estado acompañándonos, pero que me dijo: Fabio, fíjate que tengo un gran compromiso, y no puedo asistir. Pero aquí están estos datos. Entonces, él los investigó, él es uno de quien, que uno de los investigadores mexicanos que desde que empezó toda esta cosa ha estado estudiando todo este tipo de material, ¿no? Esa es la realidad del país. Entonces, que existe un potencial, existe, pero quisiera decir que también deberíamos de ser cautelosos en cuanto a las evaluaciones y a elaborar las perspectivas, porque hay algunos datos que nos exigen prudencia y que esperemos los resultados.
Claro, sí, es muy cierto. Bien, si ustedes me permiten, voy a agradecer llamadas de nuestros radioescuchas, de Sandra Sonia Hernández, de Hilda de San Román, de Esperanza de León, de Hugo Retana y de Jesús Hernández. Algunos hacen alguna reflexión que quiero dárselas a conocer y algunos otros preguntas. Sandra Sonia Hernández felicita a los invitados y al programa y dice: ¿desde cuándo se dio la elevación de precios en el petróleo recientemente y a qué se debió la elevación del
Sí, es decir, aquí hemos hablado de dos cosas. Uno, del desplome de los precios del gas natural que se produce a finales de la década, desde 2008 empieza este descenso y llega a puntos dramáticos en este año. Sí. Bien, y el crudo, el petróleo, líquido, aunque a veces sea viscoso, está subiendo constantemente. Puede tener oscilaciones, pero todas las tendencias,
la elevación.
Claro que sí. Incluso en el momento que hubiera un desplome de los precios del aceite, una enorme cantidad de proyectos quedan abajo de la línea de rentabilidad y tendría que cancelarse. Entre ellos, todos los de aguas profundas. El petróleo de aguas profundas o está respaldado por precios muy elevados o nada más no se puede sacar.
No conviene, claro. Bien, muchas gracias. Hilda de San Román dice: en relación a la contaminación, ¿qué impacto tiene este gas shale? Bueno, ya lo explicaba Víctor hace un momento, que pues sí lo tiene, por supuesto, ¿no?
Es fundamentalmente CO2. El gas en general tiene una combustión limpia, es gas natural, es metano, entonces lo que está produciendo es vapor de agua cuando se quema y CO2. El CO2 va a la atmósfera y contribuye al efecto de invernadero.
Pues bien grave. ¿En qué medida México tiene avances en la producción de geotérmica? ¿Este tiene futuro? ¿Es menos contaminante? ¿Lo saben ustedes?
Sí. Los proyectos geotérmicos de Comisión Federal de Electricidad, que son fundamentalmente que se han llevado a cabo, están parados. No hay un esfuerzo fuerte por desarrollar esa fuente de energía, que es una fuente renovable,
sí.
En ciertos límites, porque también hay que cuidar los yacimientos geotérmicos.
Gracias.
Pero hay un programa para desarrollarlo de manera más intensiva. Se está viendo que puede ser bastante interesante como parte de la canasta de combustibles o de energéticos alternativos que puede hacer las políticas de diversificación, y que sería muy bueno porque estamos generando electricidad fundamentalmente con gas, uh-huh. y siempre hay riesgos de en suministro, y es mejor tener los proyectos. Comisión Federal está trabajando en ampliar los programas. Lamentablemente no trascienden la parte eléctrica, porque la geotermia podría utilizarse en mucho más usos térmicos que la generación eléctrica.
Bien. ¿Esa es cosa de una cuestión política, de decisión política?
Pues una decisión, es caro, es un poco más caro. Y como está tan barato el gas, entonces siempre la decisión se va de entrada a la parte económica. El otro, lo que hay que decir es que también contaminan bastante. Lo que sí, se puede contener muy localmente la contaminación por los metales pesados que salen de los yacimientos geotérmicos, ¿no?
Eso es, bueno. Está usted servida. Y las de San Román, Esperanza de León dice, ¿quién se va a quedar con la mayor parte del pastel en la repartición de Pemex? Debemos detener esta entrega a Estados Unidos, al igual que nuestros universitarios que emigran por mejores condiciones laborales.
Sí, bueno, ahí hay que son dos cuestiones muy importantes. Yo creo que ponen el dedo en la llaga exactamente. Sí. Es cuánto se le va a permitir al sector privado que tenga en el capital de Pemex, que es ese proceso de bursatilización, que viene también junto con la reforma energética.
Sí.
Entonces, ¿cuánto se va a abrir el capital y cuánto le va a tocar al sector privado? ¿Cuánto a los trabajadores? ¿Cuánto a las Afores? ¿Cuánto al sector privado nacional, internacional? Tipo como se hizo con Petrobras. Esa es una polémica. La otra parte es cuánto en la renta petrolera. Eso se hace a través de los contratos y a través de regímenes fiscales específicos en las que se decide cuánta renta se está dispuesta a darle a los nuevos operadores. Son dos cuestiones distintas.
Sí, sí. ¿Y eso
llevan...
se ha discutido?
No, es parte parte de la reforma.
Ok, bien. Hugo Retana felicita a los invitados y al programa. Dice, ¿esos grados de privatización serán convenientes para un país que intenta desarrollarse? ¿Perderíamos nuestra soberanía sobre los recursos naturales que nos hace un país independiente si entregamos de tal manera nuestro patrimonio?
Bueno. Completamente de acuerdo.
Estamos de acuerdo.
Un buen comentario.
Jesús Hernández felicita también a los invitados y al programa. Dice, nosotros mexicanos ya no tenemos nada, pues Canadá extrae 400 toneladas de oro mexicano. Estados Unidos está básicamente apropiado de nuestro petróleo y hasta dependemos casi por completo de otros países en cuestión alimentaria. Y nuestra balanza comercial es deficitaria con respecto ahora con países como China, a quien le importamos 45 millones de dólares y le exportamos 4 mil millones de dólares. Bueno.
Ahí lo que hay que remarcar, bueno, es todo el comentario es muy bueno, el drama de la minería. Efectivamente,
es
un verdadero drama que Salinas de Gortari decidió abrir el sector minero de manera extensiva cuando fue presidente, y las consecuencias las estamos viendo ahorita, ¿no?
Así es.
No pagan impuestos, hacen lo que quieren, saquean.
Y además producen un daño terrible
a la, ambiental, a las comunidades.
A los pobladores y todo, sí. Dejan sin agua los cultivos y todo, porque requiere muchísima agua la explotación del oro. ¿Qué va, no? Pues, bueno, desgraciadamente se nos ha agotado el tiempo y yo les quiero agradecer verdaderamente su asistencia a este programa. Es muy importante todo este seguimiento que nos ayuda Fabio y otros compañeros invitados y también del instituto a darle seguimiento a los problemas del petróleo. Y bueno, muchas gracias también a Víctor, que eventualmente lo tenemos aquí. Muchas gracias por asistir hoy.
Y que invitarlo más frecuentemente.
Sí, que nos hables de esta reforma. Vas a tener que venir aquí a hablarnos de en qué quedó, aunque nos sentimos con mucho miedo de lo que va a pasar. Queremos saber qué pasó con ello. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias a nuestros radioescuchas por sus llamadas y por su atención. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez. Gracias a todos ellos. En la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
El 24º Festival de Música de Morelia inicia sus actividades con el concierto de nuestro estandarte de la música académica.